Historia Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial e institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña la profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias, profesora Teresa Mosquera Vázquez, licenciada en Educación de la Universidad del Cauca y quien realizó su maestría en Genética y Fitomejoramiento y doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora, buenas tardes.
Buenas tardes, profesora Carmen Alicia. Espero que se encuentre muy bien y muchas gracias por esta tan linda invitación.
Gracias. Profesora, este espacio busca rescatar y preservar el legado que los profesores van construyendo, van dejando en la universidad. Cuéntenos un poco cómo es su experiencia al llegar a la universidad, a la Facultad de Agronomía, llamada así en ese entonces, donde el mayor número de docentes eran hombres y su formación eran las ciencias agrarias. ¿Cómo se sentía usted en ese momento, en ese entorno, y cómo empieza usted a marcar una pauta propia en su quehacer en la universidad?
Bueno, yo llego a la universidad con 26 años de edad. Eso ya fue todo un desafío porque pues todos mis colegas, como tú lo dices, eran varones, agrónomos, ya mayores, y yo era la tercera mujer que se unía al equipo docente. Éramos tres mujeres en ese entonces, dos ingenieras agrónomas y yo con una licenciatura en Ciencias de la Educación. Algo extraño, me sentía extraña, como que de pronto no era lo que estaban acostumbrados a ver, pero muy rápido me hice un espacio, me hice un mundo. Fue duro la condición de ser mujer, de ser supremamente joven y de no ser agrónoma. Fue duro. Fueron años de mucho trabajo intenso, de tratar de encajar, de tratar no solo de encajar, sino de entender y manejar el conocimiento de la ingeniería agronómica, de entender cuál era el propósito de la ingeniería agronómica. Por fortuna, mi formación como educadora me abrió mucho espacio. Creo que el hecho de tener esos cimientos para transmitir el conocimiento me ha ayudado muchísimo en todo mi quehacer universitario y ahí fui avanzando, fui aprendiendo, gracias a que tuve colegas maravillosos que siempre estuvieron acompañándome y enseñándome esa filosofía del maestro universitario y esa filosofía de nuestra universidad. Entonces, en eso yo me he sentido y me siento muy afortunada de haber tenido colegas que me acompañaron y en esos años duros, duros del inicio de ser docente, de uno irse formando como docente, ellos me dieron la mano y aprendí muchas cosas de colegas maravillosos.
Profesora, podríamos decir que es que existía para esa época una manera de hacer la agronomía con énfasis masculino y otra manera de hacerlo con énfasis femenino.
En este campo del conocimiento, pues siempre ha sido dominado, digamos, por los varones. En los últimos tiempos, tal vez te puedo hablar de unos, tal vez 5 años, 8 años, uno ve ya más en las aulas de clase mujeres que se forman como ingenieras agrónomas, y eso es maravilloso, pero cuando yo llego a la facultad era predominantemente masculino, ¿no? Y la planta docente, pues, eminentemente era masculina. Entonces, sí había mucho esa tendencia de que era una carrera para varones, porque era una carrera fuerte, que tenía que relacionarse con los agricultores. Entonces, tal vez esto del sector rural, del sector agrario, le ponía esa connotación. Pero creo que hoy en día ha cambiado bastante, y las niñas, las mujeres, las ingenieras agrónomas están muy presentes, con importantes desarrollos y avances, y uno ya las ve en las aulas de clase, donde seguramente es 50-50% la presencia de personal femenino.
¿Qué sello le imprimen las mujeres a la agronomía, profesora? ¿Cómo es el quehacer de la mujer en agronomía que hace que haya florecido de esta manera y que efectivamente pueda tener credibilidad y confianza entre los hombres?
La agricultura la desarrollan las mujeres. Son las mujeres que con su capacidad de observación desarrollan la agricultura allá en nuestros periodos ancestrales. Entonces es algo que está en el ser de la mujer, el cuidado, la delicadeza, la construcción, porque la agricultura y las ciencias agrarias, que son las que respaldan la agricultura, es una construcción, es una creación, y las mujeres somos creativas, las mujeres damos vida, generamos vida. Entonces las mujeres, yo pienso que le dan ese sello de un nacimiento, de una creación, de un crecimiento a lo que tocan. Entonces, por ejemplo, uno ve las mujeres cultivadoras, cuidadoras en los territorios, que cuidan las semillas, que cuidan el germoplasma, que cuidan los productos ancestrales, y no solamente que cuidan los productos ancestrales, sino que cuidan esas recetas, esa historia que se deriva de esos productos ancestrales, que cuidan los recipientes en los que cocinan. Hemos hecho trabajos muy bonitos donde recuperamos esa memoria, esas tradiciones. Entonces yo pienso que las mujeres le imprimen ese sello de vida, de cuidado, de amor por el ambiente, de todo lo que tiene que ver con una agricultura amigable. No quiero decir con esto que los varones no lo hagan, no, pero sí está en el ser de la mujer, en su ADN, ese cuidado, ese amor por la naturaleza, ese amor por esa creación, que yo entiendo de esa manera, que es la agricultura y las ciencias agrarias que respaldan ese sector, que es la agricultura, que es el sector agrario.
Claro, entonces en ese ingreso de las mujeres en la agricultura, en la agronomía, lo que se ve es que es una acción complementaria a unas fortalezas de los hombres y unas fortalezas de las mujeres.
Yo pienso que tanto varones como mujeres tenemos nuestras fortalezas y nos complementamos, y eso es importante. Hay cosas que las mujeres vemos con mayor detalle, que observamos, que analizamos, y los varones ven también otras cosas que son importantes. Entonces es una complementación entre esos dos mundos, que se logran construir cosas maravillosas. Pero sí, la mujer ha incursionado con mucha fuerza en el sector agrario, en las ciencias agrarias, generando conocimiento muy valioso. Y es así como uno ve muchas de nuestras estudiantes que hoy en día están en puestos importantes a nivel nacional e internacional, y que han logrado pisar revistas muy importantes como la revista Science. Tenemos egresadas que son primeras autores de esa revista. Entonces son cosas que lo regocijan a uno como profesor, ver cómo sus estudiantes, y en este caso estudiantes mujeres, logran posicionarse, logran llevar todo eso que ha contribuido en su formación desde la Universidad Nacional a otros mundos, tal vez unos mundos que uno a veces que de profesor ni siquiera se imagina, y ellos con su fuerza, con su entereza, con su capacidad, logran llegar a esos mundos.
Claro, gracias a la labor de pioneras como usted, profesora. Usted también llegó a la universidad muy joven, ¿no? Pero de una vez, siendo tan joven, incursionó rápidamente en las áreas administrativas. El mundo de la gestión académico-administrativa es un mundo completamente diferente al del desarrollo técnico de las áreas específicas. ¿Cómo vive usted esa experiencia de un conocimiento tan altamente desarrollado en un campo específico y la gestión administrativa, que es tan distinta en una universidad tan compleja como la nuestra?
Bueno, ya cuando tú me tocas ese tema, pues yo me remonto y se me vienen a la cabeza todos esos momentos lindos y también momentos difíciles que uno vive en la administración, pues yo venía de la provincia de Popayán, una ciudad chiquita donde pues mi mundo había sido ir a la universidad, nada más, y llegar a la Universidad Nacional y rápidamente ser secretaria académica de la facultad era un gran desafío, era un desafío inmenso. Por fortuna tuve la dicha de estar con dos decanos, con dos miradas diferentes, y de ambos aprendí. Y conté siempre con el respaldo de buenas personas, de buen personal al lado, y de los profesores que siempre estuvieron dispuestos a apoyar todos los procesos e iniciativas. Algo que tal vez me caracteriza a mí es la organización. Entonces trato de organizar todo. Eso puede ser positivo, puede ser que no, pero yo trato de organizar todo. Entonces en la secretaría traté primero de entender ese mundo de la universidad. Y siempre que no había, que no entendía algo, pues llamaba y preguntaba. Eso creo que es fundamental. Llame y pregunte y mire de qué se trata. Y entonces ahí uno se va empapando y entonces la vida se le vuelve más fácil. Y el personal, todo el personal de secretarias que habían, era un personal maravilloso. Realmente lo disfrutamos. Lo disfrutamos y fue muy bonito organizar procesos, organizar los departamentos de la facultad, organizar la misma secretaría. Entonces luego ya uno ya va cogiendo como los hilos del cargo y va saliendo adelante. Pero cuando a mí me dijeron, profesora, la necesitamos en la secretaría académica, yo no podía creerlo. Yo decía, pero ¿yo qué voy a hacer allá? Yo no sé nada, yo no conozco nada. Yo sé desde mis genes, de lo que yo estudio, de mi laboratorio. Fue realmente horrible, horrible, porque yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Yo no voy a ser capaz. Pero bueno, allí aprendí y luego el decano, con el último decano que estuve, pues muy bien, logramos hacer un equipo maravilloso. Salieron adelante los programas de doctorado en ciencias agropecuarias, se llamaron en su momento, y eso pues fue una completa revolución, todo un hito, porque le abre las puertas del desarrollo científico a nuestra facultad. Entonces yo participé mucho, mucho en ese equipo y pues aprendiendo desde la base, aprendiendo y entender todos esos planteamientos y esa filosofía de que era un doctorado. Eso fue con el doctor Páramo, me acuerdo tanto. Entonces era maravilloso aprender de gente que ya tenía tanto vuelo académico. Yo estaba muy recién llegada, muy joven, pero fue maravilloso estar con ellos y aprender de ellos.
Usted es una de esas personas que la rectora reconoce como las tejedoras de la universidad. Es decir, esas personas que van marcando caminos, que abren horizontes que la universidad no tenía. Lo ha hecho usted como mujer en un área que era de hombres, lo hace usted en un área administrativa, contando una experiencia tan positiva, pero además de eso, usted ha sido líder de investigación en proyectos muy importantes para el país y para su presencia a nivel internacional en el campo de la papa. ¿Cómo pensaría uno que podría una persona como usted construir todo ese camino y esa investigación tan importante para nosotros en nuestro país?
Pues gracias por tus palabras tan bonitas, me llenan de una profunda alegría. Cuando yo comencé a hacer estas investigaciones, que es investigación para el desarrollo, trabajando con comunidades vulnerables, yo no tenía ni idea cómo se hacía este trabajo, pero ni la más remota idea. Entonces, como te decía antes, coge uno y llama y pregunta y forma equipo. Yo creo que esa es la clave, formar equipo, porque con las diferentes personas que uno trabaja, uno puede ir llenando esos espacios, esos vacíos, eso que hace falta, ir haciendo construcciones maravillosas. Y fue así como nos ganamos el primer proyecto financiado por la Agencia Internacional de Investigación para el Desarrollo del Canadá, donde quedamos dentro de 180 proyectos, fuimos seleccionados dos proyectos para Latinoamérica, uno el nuestro. Y aprendes siempre, yo creo que la clave es escuchar a los demás, escuchar con sinceridad, ponerse en los zapatos del otro, entenderlo y tratar de construir juntos, donde nadie es más que el otro, sino que estamos al mismo nivel tratando de hacer una construcción colectiva. Creo que eso es muy importante, construir de forma colectiva. Entonces fue así como logramos hacer grandes aportes. Por ejemplo, sacamos las papas más nutritivas para Colombia, donde de acuerdo a nuestra investigación las alcanzaron a consumir 15 millones de consumidores, que eso es todo un hito en un tiempo tan corto, con una estrategia de escalamiento de innovaciones, de escalamiento de ese conocimiento para que llegara a la sociedad, impresionante, que ha tenido mucho reconocimiento a nivel internacional y nacional, pero fue la construcción colectiva. Es el saber escuchar a los demás, es el construir juntos, es el caminar juntos. Creo que esa es una clave importante, y pues yo eso trato de inculcarlo dentro de los estudiantes, y lo hicimos el semestre pasado cuando empezó la pandemia, que nadie se podía quedar atrás. Todo el grupo, todos los estudiantes nos movíamos juntos, esperábamos, avanzábamos, esperábamos, pero nos movíamos juntos y tuvimos una experiencia maravillosa. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Ese caminar juntos, escucharnos, ser solidarios, respetarnos.
Profesora Teresa, usted recientemente fue designada como editora adjunta de la revista internacional Plant Breeding, en la que se encuentran otros reconocidos científicos del mundo, expertos en fitomejoramiento. ¿Qué significa esto para usted y, ante todo, para la comunidad nacional y para la comunidad de la Universidad Nacional, esa experiencia de ser la única latinoamericana que forma parte de ese comité? ¿Qué representa eso para el mundo de la investigación de la papa, por ejemplo?
Para mí fue una alegría muy grande cuando me contactaron para decirme que me necesitaban, que como editora adjunta, editora de tema de papa, porque pues yo conozco la comunidad científica de la papa, la familia papa, y pues son científicos muy prestantes, muy reconocidos, y cuando me llamaron a mí yo dije, wow, qué emoción, ese wow UN que le palpita a uno el corazón, fue muy lindo. Creo que es un reconocimiento a un trabajo serio que viene haciendo la universidad. Creo que es un reconocimiento para la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional ha generado mucho conocimiento en torno a la papa durante muchos años, y ese ha sido un conocimiento, pese a los pocos recursos que hemos tenido, ha sido un conocimiento que se ha sostenido y que ha generado la formación de muchos estudiantes y muchos desarrollos para el sector rural. Entonces, el estar en esta revista, que es una revista hito en el mejoramiento vegetal, pues me alegra, por supuesto, es una gran responsabilidad. Cada que me llega artículos para asignar jurados, revisores, para tomar decisiones con respecto a publicar o no publicar, pues uno sabe que tiene una responsabilidad muy grande, pero pienso que si tengo esa responsabilidad, si la universidad tiene esa responsabilidad, es porque puede hacerle frente a esa responsabilidad con mucho conocimiento, con mucha sencillez, con mucha humildad, lo puede hacer bien.
Profesora, usted que ha marcado todos estos caminos y que ha labrado toda una huella en la universidad en relación a la investigación, a la gestión, a la manera de hacer las cosas en la universidad, ¿cómo ve usted la formación de las nuevas generaciones y cuál es el mensaje que usted permanentemente les ha venido dejando y cuál sería el que les dejaría a los que vienen detrás?
Yo pienso que las nuevas generaciones, lo más importante en la formación es la formación de ciudadanos íntegros, de unos ciudadanos integrales donde la excelencia sea un eje de formación y con unos principios éticos en los cuales uno descansa, en los cuales uno pisa. Yo pienso que lo demás todo puede ser accesorio, pero uno debe ser un muy buen ciudadano, y especialmente nuestro país lo requiere. Ciudadanos que seamos tolerantes, que construyamos en la diferencia, que nos sepamos escuchar, que vivamos en paz, que vivamos en armonía. Creo que eso es lo fundamental en nuestro país. Y que trabajemos con excelencia. Este es un principio rector de nuestra Universidad Nacional, la excelencia, la ética. Todo lo demás, las tecnologías, el uso amigable con el ambiente, todo eso es súper importante, es muy relevante, pero creo que lo primero es ser un buen ser humano. Si uno es un buen ser humano, creo que sobre eso puede construir mucho. Entonces, el mensaje que yo siempre le doy a mis estudiantes es: sean buenos ciudadanos, seamos buenas personas y trabajemos con excelencia y sobre principios éticos sólidos. Creo que ese sería mi mensaje para las nuevas generaciones.
Profesora, muchas gracias por sus aportes, por permitirnos compartir con usted esa visión global de su campo de conocimiento y de la universidad. Muchísimas gracias por toda esa trayectoria y los aportes que consolidan nuestra herencia institucional.
No, gracias a ustedes, Carmen Alicia, gracias por este espacio tan bonito, son muy amables y generosos. Muchas gracias.
Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Les recordamos que estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Seguimos con un especial que hemos venido haciendo con los profesores del Jardín Infantil, creado inicialmente como una guardería y que hoy tiene como visión convertirse en un piloto de educación inicial a nivel regional y nacional. Para ello, cada uno de los profesores, además de desempeñarse como tal, le imprimen un sello particular a su labor. Y hoy queremos destacar esa impronta de la maestra Janet Carolina Ríos Gutiérrez, terapeuta ocupacional. Buenas tardes, profesora.
Buenas tardes, Elizabeth. ¿Cómo estás?
Bien, profesora. Nos han hablado de un importante proyecto que usted desarrolla con los niños del jardín. Cuéntenos de qué se trata y cómo ha sido esa experiencia integral con ellos.
Bueno, ha sido una experiencia muy hermosa, de muchos aprendizajes, de mucha flexibilidad para atender a sus demandas y pues a sus prioridades y de mucha pasión por el trabajo con los niños. Este proyecto se llama Realmente Creciendo, con ese que se denominó así bajo una perspectiva de querer que nuestros niños crezcan siendo ellos mismos, siendo amados, siendo mimados, siendo acompañados, y esto involucra la posibilidad de atender a varias cosas. La primera tiene que ver con sus derechos, el derecho a recibir un acompañamiento integral a su desarrollo, sin distingo de edades, de recursos, de dinero, de qué sé yo. Los niños y las niñas del jardín tienen acceso a labores de promoción de la buena salud y desarrollo y prevención de alteraciones en el mismo. Y ya es cuando no se cumple algo de esto que remitimos a sus familias a que hagan uso de sus servicios de salud para hacer labores específicas de diagnóstico y apoyo terapéutico de carácter individualizado. Lo que nos corresponde en el jardín realmente es acompañar a esos niños, a todos nuestros niños, a tener experiencias significativas a través del juego y de actividades que sean divertidas y que estén basadas en sus propias creaciones, en sus juegos. Respecto a las necesidades, como segundo factor a tener en cuenta, cada niño necesita algunas cosas de acuerdo a su edad. En el jardín tenemos 150 niños distribuidos en 11 grupos de acuerdo a sus edades. En común tienen, por ejemplo, la necesidad de jugar, la necesidad de ser acompañados en sus actividades básicas o de la vida diaria. Estas son, por ejemplo, comer, ir al baño, asearse, y la necesidad de ser acompañados y acogidos en un grupo social y sentirse seguros y reconocidos y amados, escuchados, y bueno, y el último es la necesidad de aprender con libertad, pero con acompañamiento. El tercer aspecto se refiere a los gustos e intereses. La cuarta tiene que ver con el bienestar, y me refiero no solo a que efectivamente el jardín es un programa de bienestar de sede, sino a que los niños, que son hijos de estudiantes, administrativos y docentes, merecen estar y hacer parte de ambientes de bienestar o de estar bien. Y si los niños están así, muy seguramente sus papás también, me refiero a papás y mamás, también van a estarlo y van a poder ejercer sus roles de una manera buena o de la mejor manera posible. El último factor que me parece importante a tener en cuenta es considerar el jardín infantil como el ambiente, el sitio real de desempeño de los niños, el contexto ideal para intervenir.
Profesora, desde su conocimiento y el del equipo de trabajo, por supuesto, ¿cómo ha sido ese manejo de la promoción de la salud y del bienestar en los pequeños? ¿Y cómo logra involucrarlos en las actividades de la vida diaria?
Hemos probado muchas maneras de llegar a los diferentes grupos de niños y hemos tenido muchas veces la oportunidad de intentar, bueno, hacer actividades una vez por semana. Otras veces intentamos hacer una actividad cada 3 semanas, pues para que todos los profesores pudiéramos pasar pues por cada uno de los grupos. Y pues esto ha sido una cuestión de flexibilizarnos y de intentar encontrar las mejores formas y las mejores herramientas pues, para acompañar a los niños. Entonces, intervenir en las actividades de la vida diaria, por ejemplo, pues tiene que ver con entrar con ellos al comedor, acompañarlos al baño, acompañarlos a que se acicalen o a que las profesoras los acicalen pues en las tardes para poderlos entregar a sus familias. Eso quiere decir ver cómo se peinan o cómo los peinamos. Es, digamos, brindar toda esa asistencia amorosa, pero que tiene que ver con algo, y es con que un niño que está bien cuidado o que aprende a ser autónomo, pues sencillamente se desenvuelve mejor en el mundo y consigue estar más sano emocionalmente y confiado de que está bien, está
donde debe estar. Bueno, profesora, le agradecemos inmensamente haber compartido con nosotros este proyecto. A ustedes, queridos oyentes, gracias por su sintonía. Les invitamos a la próxima sesión y recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva a través de la página unradio.unal.edu.co. Muchas gracias.
Los esperamos en la próxima emisión. Con la producción del equipo de UN Radio, los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos André y Patiño Guzmán, y quien les habla, Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.